supuestamente Alan iba a predicar esta mañana, pero parece que no se listó a tiempo. Me dijo anoche que va a predicar acerca de la Navidad. Lo más le dije, si estás listo te voy a dejar predicar. Pero Esther no tuvo tiempo para alistarse. Un día, ¿verdad? Es nuestro sueño como padres, que ellos lleguen a predicar, a saber de Dios y seguir en sus caminos. Oremos por nuestros niños. La palabra de Dios nos dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es muy importante que leamos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay cristianos que solo leen los pasajes que les gustan, los evangelios, por ejemplo, o los salmos, o hay algunos que leen un capítulo de Proverbios a diario, y es todo lo que leen. Esa es su dieta. Un capítulo de Proverbios, un capítulo de Salmos o algún capítulo de Evangelio, todos los días. Y eso es todo lo que comen espiritualmente hablando. Eso es muy peligroso. Y es por eso que desafortunadamente hay muchos cristianos anémicos. Hermanos, si hemos de estar preparados para toda buena obra, como nos dice 2 Timoteo 3:17, tenemos que considerar, tenemos que leer todas las escrituras. Para esta mañana como iglesia, vamos a empezar el estudio del libro de Sofonías. El libro de Sofonías. Espero que antes que lleguemos al cielo sepamos, ¿verdad?, dónde está Sofonías. Se encuentra en Habacuc, está a un lado de Habacuc o de Ageo. Un poquito antes de Zacarías, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, y luego está Ageo, un poquito antes, Sofonías, antes de Ageo. Sofonías es uno de los llamados profetas menores. Después de Daniel nos encontramos a los llamados profetas menores. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Aquel rey que fue Isaías y le dijo en Isaías capítulo 38, el rey estaba muy enfermo y Dios manda al profeta a decirle, ordena tu casa porque morirás y no vivirá. Lo citamos el domingo pasado. Bueno, Sofonías, al parecer, era tataranieto de este rey Ezequías. Vean el versículo 1. Sofonías 1:1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, Sofonías tenía sangre real. Él descendía de un rey. Hay algunos que creen que este es el único profeta que tenía sangre real. Y por así decirlo, aquí tenemos la primera lección. 1 Corintios 1:26, leemos que Dios no escoge a muchos sabios, no escoge a muchos poderosos, nobles, según la carne. Que Dios escoge a los necios, a los débiles, a los menospreciados. 1 Corintios 1, 26-27. Pero en este pasaje no nos dice que Él no escoge a ninguno que sea sabio. No nos dice que Él no escoge al que sea poderoso, al que sea noble. No, Él nos dice que muchos, ¿verdad? Él no escoge a muchos ricos, a muchos nobles, a muchos poderosos. Pero Él escoge a veces a reyes, a hijos de reyes, a hombres poderosos, a hombres sabios. Dios en su soberanía, Dios en su sabiduría, a veces escoge a sabios, a ricos, a poderosos, a hombres de sangre real, a nobles. Para los hombres esto es difícil. Para los hombres es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Pero para Dios, todas las cosas son posibles. ¿Se acuerdan? El joven rico llegó y tenía muchas riquezas y no quiso aceptar a Cristo, no quiso seguir sus mandamientos, no quiso dejar todo a los pobres y seguir a Cristo. Y Cristo dice, ¿verdad? Es difícil, muy difícil que los ricos entren al cielo. Los discípulos dicen, entonces, ¿quién va a entrar al cielo? Cristo le responde, esto es imposible para los hombres, pero para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, Sofonías estará en el cielo como prueba de que Dios puede salvar a quien Él quiera. Ahora, Sofonías predicó en los tiempos de Habacuc, en los tiempos de Jeremías también, antes de que el pueblo de Dios fuera deportado a Babilonia. Entonces, obviamente, su profecía tiene que ver con Jerusalén y las naciones vecinas de su tiempo. Pero está en la Biblia, está en las Escrituras, porque tiene enseñanzas también para nosotros. Lo que predicó no tan solamente era para sus tiempos, sino es también y habla a todos los tiempos hasta el final. El libro lo podemos dividir en tres secciones, en tres partes. En primer lugar, nos encontramos con una profecía sobre el día de la ira de Dios, capítulo 1, el día de la ira de Dios. En segundo lugar, nos encontramos con un llamado a reflexionar y buscar a Dios, comenzando con el capítulo 2 y el versículo 1. Y en tercer lugar, nos encontramos con una proclamación de la salvación de Dios, el capítulo 3, versículo 9 en adelante. En esta mañana, tan solo vamos a hacer algunos comentarios generales sobre el tema del primer capítulo, la profecía del día de la ira de Dios. Veamos Sofonías 1 para que nos impresione más. Tomemos en cuenta de lo que habla. Sofonías capítulo 1. Palabra de Jehová, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Geladías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, y los que se apartan de en pos de Jehová, y los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calle en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mates, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara. Algazara. ¿Saben qué es algazara? Es un clamor. El diccionario dice, es el clamor de los moros, de los árabes, cuando destruyen algo, conquistan algo, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Estiércol, excremento. Antes de la meditación de la palabra, oremos al Señor para que Él abra nuestros corazones. De verdad sea un mensaje del Señor. Ahora, Padre Celestial, estamos en tu casa. Tenemos tu Biblia, tus Escrituras en nuestras manos. Y estamos en tu día. Oh Señor, por estas razones te pedimos que tú obres. Sabemos que nuestras palabras, nuestros pensamientos, todo va a ser en vano, a menos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Salva, Señor, bendícenos, porque te lo pedimos no en nuestros méritos, pero en los méritos de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. En primer lugar, noten de este pasaje que el lenguaje de Sofonías nos hace pensar del último día, el día de la destrucción del mundo. No se trata de la destrucción de Jerusalén, no se trata solamente de la destrucción de Gaza, de Asdod, se trata de la destrucción de todo el planeta. Ven el versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Versículo 18. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. En el capítulo 2 también leemos, en el versículo 11, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Capítulo 3, versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Limitar esta profecía, como hacen algunos comentaristas, a la destrucción de Jerusalén, de Israel y sus vecinos, creo que es un tipo de miopía teológica. Es obvio que Sofonías estaba profetizando de algo más terrible. El versículo 14 nos dice, Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Es obviamente que esto es algo más internacional, es algo mundial. Habla del día, profetiza Sofonías, sí de la destrucción de Jerusalén, sí de la deportación del pueblo de Dios, pero también habla de la destrucción de todo el mundo. De cuando Dios destruirá, consumirá a fuego todo lo que vemos. Todo. Recuerdo una vez estaban peleando, bueno, discutiendo o dialogando, uno de mis hijos, con otro respecto a un juguete. Y al final se lo devolvió, bueno, dijo, ten, al cabo se va a quemar algún día. Y eso es verdad. Todo lo que ven, sus carros, sus casas, las sillas, las computadoras, los libros, todo lo que ven, a absolutamente todo será consumido en ese día de Dios, en ese día del juicio. Todo, hasta los peces, las aves, todo, absolutamente todo. Segundo comentario respecto a este capítulo y a este tema de la ira de Jehová, es que esto de la ira de Jehová, del juicio de Dios, de ese gran último día, no es algo peculiar de Sofonías. No es algo específico de Sofonías, ¿no? Esto lo vemos en toda la Biblia. No es algo nuevo. Enoch existió en Génesis, por supuesto, era séptimo desde Adán. Predicó, profetizó sobre este libro, nos dice Judas. Pero vean, por ejemplo, el último libro del Antiguo Testamento. El último capítulo del Antiguo Testamento. Capítulo 4 y versículo 5. Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Vean el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Apocalipsis 6 y versículo 15. Podríamos leer muchos versículos que confirman esta verdad y que nos hablan de este día tan terrible, el día de la ira de Dios. Apocalipsis 6:15 nos dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Sofonías entonces no es el único que nos habla de la ira de Dios, del día de la ira, el juicio de Dios, de la consumación del fuego que consumirá todas las cosas de este mundo. Pero tal vez lo que nos suena extraño es esto de la ira de Jehová, el enojo de Jehová. Bueno, de eso se trata el tercer comentario. La ira de Dios es real. La ira de Dios, el enojo de Dios, es real, es algo verdadero. Y se manifestará totalmente en el día final, el día de la ira de Jehová. Vean conmigo el Salmo 7. Es uno de mis pasajes favoritos para comprobar que Dios se enoja, que Dios está airado. Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo, capítulo 7 y versículo 11. Dios es juez justo. ¿Y Dios está qué? Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. Dios es muy bondadoso. Dios es muy misericordioso. Sí, pero Dios también es perfecto. Dios es justo. Como cantamos el himno, Dios es santo, santo, santo. Y cualquier pecado le provoca a una ira, a un enojo santo. Como dijo Habacuc en los tiempos de Sofonías, tú eres limpio de ojos que no puede ver el mal. Tan limpio de ojos que no puede ver el mal. No podemos ilustrar esto de la expulsión de Adán y Eva del paraíso de Edén. ¿Por qué expulsó Dios a Adán y Eva del paraíso? ¿Por qué comenzaron a morir en ese día? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué gran pecado cometieron? Mordieron el fruto prohibido. por una mordida de un fruto prohibido, por eso fueron expulsados él y conjunto con él toda la raza humana queda en pecado, en juicio, en muerte. Dios le había dicho, el día que comieres de ese fruto, morirás. Dios se airó y los expulsó. Pudiéramos pensar también de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero para mí el mejor ejemplo, la mejor ilustración, es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren saber de la ira de Dios, que Dios está enojado, que Dios se puede enojar? ¡Vayan a la cruz! Vean las tinieblas oscuras. Escuchen el grito de Cristo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22, de ahí viene. Ahí está, eso es lo que dice el Salmo 22, 1, de hecho. El Salmo 22 dice, pero tú eres santo. Por eso gritó Cristo, por eso el terremoto, porque Dios es muy santo, muy justo, y aunque Cristo era su Hijo, Dios estaba enojado, airado contra Él, porque Él estaba en la cruz, cargando nuestros pecados. Por eso, porque Cristo tenía nuestros pecados sobre Él, entonces la ira de Dios se derramó sobre Él. O como Él dice, Él bebió la copa de la ira de Dios. Dios se enoja. La ira de Dios es real. Esta profecía de Sofonías no es una poesía retórica. Es verdad, hermanos, amigos. Es verdad que Dios se enoja y está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. Bien, el último comentario, antes de las aplicaciones, tiene que ver con las razones de la ira de Dios. ¿Por qué Dios estaba airado? ¿Por qué tanta ira? ¿Qué había hecho su pueblo? ¿Por qué va a destruir Dios así? Bueno, Sofonías 1.17 nos dice en términos generales el problema. Sofonías 1.17, atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová. O leemos en el capítulo 3 y el versículo 7. Capítulo 3 y el versículo 7. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Pecaron contra Dios. Pecaron. Vamos a limitarnos a Sofonías. Vamos a ver qué pecados cometieron. En resumen, hay 6 pecados en esta profecía que cometían en este tiempo. En primer lugar, está la idolatría. Idolatría. Versículo 4 y 5. Extenderé, Sofonías 1, 4 y 5. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal, en nombre de los ministros idólatras, con sus sacerdotes, y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón. Milcón, no Malcón, ¿verdad? Milcón, un ídolo. Ídolo de la astrología de ese tiempo. La idolatría es tener cualquier otra cosa que no sea Jehová como nuestro Dios. Pero la idolatría del pueblo de Dios se agravaba más, porque tenían a Dios. Y desafortunadamente adoraban a Dios. Iban al templo de Dios y luego adoraban a sus ídolos. Ven el versículo 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, es decir, a las estrellas. Y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón. ¡Qué hipocresía! ¡Qué duplicidad! Y eso es más terrible, agrava la idolatría, juntar a los dos dioses. Adoraban según ellos a Dios,
pero también consultaban al zodiaco. ¿Saben que la palabra zodiaco está en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Idolatría. Idolatría del diablo mismo. Segundo pecado. Menospreciaban a Dios. Versículo 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Menospreciaban a Dios, una indiferencia total a Dios. En el capítulo 3, versículo 1. ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Menospreciaban a Dios, que es lo mismo que despreciar a Dios. Tercer pecado, ellos amaban al mundo, amor al mundo. Esto lo saco de Sofonías 3:3, o expresiones como la del versículo 8. Sofonías 1:8, es muy interesante. Dice que en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que se visten vestido extranjero. No se trata de los extranjeros. Eran los judíos que habían salido a Siria, que habían ido a Nínive y les gustaron los vestidos, las túnicas de los mundanos. Y ahí vienen al pueblo de Dios, al templo, vestidos de mundanos. Amor al mundo. Cuarto pecado. Falta de pudor. Falta de vergüenza. Capítulo 2 y versículo 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Capítulo 3 nos dice, versículo 5. Jehová en medio de ellas es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. No conoce la vergüenza. Era un pueblo sin pudor ni vergüenza. Quinto pecado, soberbia. Capítulo 2 y versículo 10 nos dice claramente, esto les vendrá por su soberbia, por su orgullo. El sexto pecado, codicia, profanación, mentira. Capítulo 3 y versículo 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa. Mentira, codicia, profanación de las cosas de Dios. Sofonías escribió estas cosas más o menos en el año 630 antes de Cristo. Y ahora estamos en el año 2001. ¿Cómo las aplicamos nosotros a nuestras vidas? Muy bien. En primer lugar, hermanos, amigos, no caigamos en los pecados que cayeron los que vivían en los tiempos de Sofonías. Si la ira de Dios vino sobre ellos por sus pecados, estas corrupciones, tengamos mucho cuidado de no caer en los mismos pecados. Los mismos pecados nos pueden tumbar y destruir, hacer que Dios esté airado contra nosotros, contra esta iglesia, contra nuestras familias. Idolatría, por ejemplo. Para mí hay más idolatría ahora que en los días de Sofonía. Ahora tenemos más juguetes. Hay más juguetes para los niños, más juguetes para los jóvenes, más juguetes para los adultos que nos pueden entretener y tomar el lugar de Dios. Hay más idolatría, más cosas, más actividades que pueden tomar el lugar de Dios. No se olviden, idolatría es todo aquello, un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Eso es idolatría. Cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier persona, cualquier libro, cualquier carro, cualquier casa, cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier cosa que tome el lugar de Dios es idolatría. Segundo lugar, menospreciaban a Dios. Usted dice, yo no menosprecio a Dios, yo no desprecio a Dios. Suponiente nos dice, no se acercaban a Dios, no le consultaban. Y yo te digo a ti, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu asistencia a la iglesia? ¿Cuándo participaste de la mesa del Señor? Eso es menospreciar las cosas del Señor. Eso no es acercarse a Dios. Eso es despreciarle. Amor al mundo. Amor al mundo. Los principales problemas de los cristianos de hoy, el amor al mundo y las cosas del mundo, los deseos de los ojos. Falta de pudor y vergüenza. William me estaba platicando. Un colegio cristiano, supuestamente. Una ceremonia de graduación o de premiación, no sé. Pasó una de las estudiantes ahí a recoger su premio con una blusa mostrando su ombligo. ¡Una ceremonia de cristianos! Falta de pudor. Falta de vergüenza. Soberbia. Orgullo. Recuerdo una de las últimas veces que platiqué con el hermano Long. Me dijo, Paquito, así me decía él, el principal problema que veo en nuestros días es la soberbia, falta de humildad, el orgullo. Es terrible. Es una carcoma, es un cáncer terrible. Es lo que hizo a Satanás. ¡Satanás! El orgullo de querer ser como Dios. Es terrible, hermano. Y es algo que nosotros no podemos ver muchas veces en el exterior. Es algo en el interior y que causa cáncer interior. Es terrible. Mucho cuidado. Codicia, profanación, mentira. Son pecados tan comunes en el día de hoy como en los días de Sofonía. Proverbios nos dice en el capítulo 6 y en el versículo 16. Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Mucho cuidado, hermanos. No caigamos en los pecados que cayeron los que vivían en los tiempos de Sofonía. En segundo lugar, no ignoremos que el día del Señor viene. El día de la ira del Señor viene, se aproxima, se acerca. Hermanos, este mundo no es todo. Se va a acabar, se va a quemar. ¡Qué bueno! Porque los problemas, las dudas, las pruebas se van a acabar. ¡Qué bueno que vamos a estar en el cielo! Pero no pongamos nuestra confianza y nuestra vida en este mundo y las cosas que se ven. Pongamos nuestra confianza, nuestra fe en las cosas que no se ven, que son eternas. No, yo creo que no hay consejo más práctico que el de Segunda de Pedro. Vean Segunda de Pedro, por favor. Capítulo 3. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Él corrige a los que dudan que el día del Señor viene, la segunda venida del Señor, en la primera parte de este capítulo. En el versículo 7 dice, Segunda de Pedro 3, 7. pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. No ignoremos que el día del Señor viene. Penúltimo lugar, no nos desanimemos en las tribulaciones. El día del Señor será el día de descanso y consolación para nosotros. Sofonías 3, después lo vamos a estudiar, pero nos dice el versículo 20, Sofonías capítulo 3. Yo comienzo a leer en el versículo 19. Vean qué bonitas las palabras. Sofonías 3, 19. He aquí en aquel tiempo, es decir, el día de la ira de Dios, el último día, yo apremiaré a todos sus opresores, salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Con las palabras de San Pablo, vean según los Tesalonicenses, aquí está muy claro. El día del juicio para los mundanos, el día del juicio para los pecadores, es el día de descanso y consolación para los cristianos. Segunda Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Día de la ira para ellos, pero para nosotros, día de consolación, día de descanso, día de reposo. En último lugar, hermanos, si Sofonías 1 es verdad, entonces no menospreciemos la oportunidad de arrepentirnos. No menospreciemos la oportunidad de arrepentirnos. Sofonías 2 nos habla de este llamado al arrepentimiento. Pero vean claramente Romanos capítulo 2, se nos ha acabado el tiempo. Romanos capítulo 2, en versículo 3. Romanos 2 y versículo 3. San Pablo te dice a ti, escúchalo como si te hablara a ti. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Viene este día, hermanos. Viene este día. Este mismo libro leemos en el capítulo 13 y en el versículo 11. Y con esta lectura termina. Y esto, Romanos 13:11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos. Ay. No sé cuándo viene nuestro Señor Jesucristo. No les puedo dar una fecha del día de la ira de Dios. Pero sí les puedo decir que ahora estamos más cerca que ayer. Sí les puedo decir, jóvenes, sí les puedo decir, señoritas, sí les puedo decir, hermanos, que ya es hora de levantarnos y ser cristianos, de verdad, y arrepentirnos. Dejar el mundo, dejar la mentira, acercarnos a Dios. Ese día va a venir. Y yo les aseguro que ese día va a venir. Porque está en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese día, los cristianos vamos a decir, ¡era cierto! Y soy salvo. Pero los que no se arrepientan, van a decir, ¡era cierto! ¡Estoy perdido! Va a ser demasiado tarde para arrepentirse. Cada día que pasa sin que tú te acerques a Dios y te arrepientes de verdad, estás atesorando más ira. Más ira. Y yo les digo, la ira del diablo no es nada comparada a la ira de Dios. Si tú eres cristiano, vive una vida de gratitud, sabiendo que toda la ira que tú merecías, la cargó y la soportó nuestro Señor Jesucristo. Ese día, lo veremos a Él, a quien no hemos visto, pero quien amamos. Y Él nos va a dar reposo y descanso a nuestras almas. Perseveremos, hermanos, hasta este día. Este día se van a acabar las pruebas. Hay un final, hermana. Se van a acabar los problemas. Se van a acabar las dudas. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, que el eco de Sofonías llegue a nuestros corazones. Recordemos estas palabras en este día. Vivamos una vida santa y digna de la gratitud que tenemos. Porque Dios no está airado contra los cristianos. Nos ha salvado en Cristo. Se regocija sobre nosotros y da reposo total a nuestras almas. Oh Señor, si algún niño y algún joven sin Cristo, en este día, Señor, dale de tu temor, dale de tu arrepentimiento, dale de tu amor. En Cristo Jesús. Amén.